¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, esta mañana estamos viendo el sol. Always look on the bright side of life. Pero solamente será un rato, para constatar aquello de que al que madruga Dios le ayuda, aunque sea con un poquito de vitamina D. Tenemos, señores, agua para aburrir, tanta que el canal de Isabel II ha tenido que desembalsar muchos litros de 11 de sus 13 presas para regular las crecidas y garantizar la seguridad de las infraestructuras. Eso sí, no sin antes avisar a emergencias para que desaloje a esas personas que puedan afectarse, verse afectadas, como los 25 vecinos de Coslada que anoche, de forma preventiva, los bomberos invitaron a irse de sus casas por el riesgo de que acabaran inundadas o por el río Jarama o por el Henares o por el Alberche. Es más, la Comunidad de Madrid activó ayer por la tarde la situación operativa 1 de emergencia del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, que se activa cuando estas afectan a más de un municipio. Mire, carreteras con balsas como el Pantano de San Juan, como la M206 dirección a Torrejón de Ardoz, que tiene dos carriles cortados por el desbordamiento del río Henares. Por ello insisten en recordarnos que no nos acerquemos a las zonas inundables y respetemos las zonas balizadas por los forestales, la policía local y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y las que veamos que entrañan peligro, que para eso tenemos dos ojos y algunas neuronas. También el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a activar su plan de inundaciones municipal por los desembalses del río Jarama e insiste en no cruzar zonas inundadas y si el coche se le queda atascado en el agua, abandónelo si el nivel supera los ejes de las ruedas o impide abrir las puertas.
¿Cómo?
Pero si vemos que llega a ese nivel y no se pueden abrir las puertas, ¿cómo salimos del coche?
¡Claro!
Bueno, por cierto, también preocupa la crecida del río por Titulcia, que tiene las zonas de la ribera completamente anegadas. Y también preocupa esta tarde que volverá a llover otro reguero, pero el de gente yendo al Metropolitano. Ahora ya que irán bajo la atenta mirada de los 1.500 policías que se encargarán de que los unga unga no hagan de las suyas, aunque sí lo hacen, pues como el Metropolitano es una isla, pues allí se mojen ellos con sus escupitajos sin molestar a los vecinos, que preocupados, cada vez que hay un derbi como este, se sorprenden ante el espectáculo digno de las edades del hombre. Mire, se busca uno que encapuchado ha pintado arañado y ha dado golpes a ritmo de rap a varios coches de la policía de la comisaría de Fuenlabrada y lo ha subido a redes. No es la primera vez que pasa en el municipio, pero sí la primera que se atreven con los coches de los agentes que cuando fueron a cogerlos se los encontraron con los cristales rotos y clavos debajo de las ruedas en el parking de la comisaría. Hablando de agredir, decir, Sanidad Madrid alertó ayer del aumento de los casos de agresiones al personal sanitario de la Comunidad de Madrid con 2.278 físicas y verbales en 2024. 1.287 en atención primaria con el personal administrativo y médicos y 950 enfermeros, TCAE y facultativos de la atención especializada. Dicen que el 50% de las agresiones no son comunicadas y más del 75% de las víctimas son mujeres. Y el 84% de las agresiones son verbales o amenazas, mientras que el 16% son físicas. Pero espera que también el 63% de los fisioterapeutas ha sufrido una agresión, ha tenido conocimiento de algún caso, pero el 89,7% no lo comunica. El 45,9% de las agresiones a fisioterapeutas son verbales, 10,7% físicas y el 6,7% son ataques o amenazas a través de las redes sociales. Y ojito que casi la mitad de todas las agresiones son de naturaleza sexual. Y se lo digo porque hoy es el Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios. A ver si sirve de algo hablar de la efeméride. Bueno, ¿sabe que tendríamos que tener un día de esos de, bueno, si no existe ya, porque hay de todo y de lo más peregrino? ¿Sabe de qué tendríamos que tener un día? De los ingenuos al volante que se fían del GPS aunque haya escalones. Dicen que en los últimos años se han quedado encallados en las escaleras de la plaza de Pedro Cerolo al menos 6 coches que van siguiendo las indicaciones del GPS. Las escaleras hacen esquina con la plaza de San Bartolomé y entre los VTC y los que nos llevamos a nosotros mismos son muchos los que se quedan encallados siguiendo el navegador, como pasó el lunes cuando un coche se metió por la calle peatonal porque no había señal ni volardo que lo impidiera, giró, anda, y sorpresa.
Gire a la derecha, seca 300.
Se quedó suspendido en las escaleras horas hasta que llegaron los bomberos, lo sacaron y luego la policía para ver si andaba bebido, pero no. Bueno, hablando de alcohol...
El consumo de alcohol es perjudicial para la salud.
El alcoholismo es el abismo.
Ya se habrá enterado de que ya no habrá alcohol en los centros educativos, espacios deportivos y donde quiera que pueda haber presencia de menores. Y eso implica la cerveza y el vino. Estará prohibida la venta y el consumo por si alguien se lo lleva de casa, así que a ver qué pasa con los parques como el Retiro, entre otros. Algo que celebran los hepatólogos, que sugieren, además de... que bueno, además que las bebidas lleven etiquetas, como las del tabaco, porque aseguran que el alcohol es la causa directa o indirecta de más de la mitad de los casos de cáncer de hígado en nuestro país, donde consumimos 11 litros de media por persona al año, y poco me parece. Y que antes era rarísimo encontrar a una persona menor de 30 años con cirrosis, y ahora no, que empiezan a ser unas cuantas. Y una última cosa para acabar de saludarle, y hasta que se nuble y llueva de nuevo. Préstame atención porque Ryanair ha estrenado una nueva norma que parece ser obliga a los pasajeros a presentarse en la puerta de embarque con al menos 40 minutos de antelación. Hasta ahí lo normal. Pero lo distinto es que obliga, so pena de multa de 100 euros. Dicen que es para mejorar la puntualidad y el flujo de viajeros en los aeropuertos, pero yo me pregunto, ¿si usted llega tarde pero el avión también? ¿Se van a aprovechar para sacarle también un dinerito por esto? Mire, por respirar será lo siguiente por lo que le cobren en estos aviones, y verá. Bueno, son las 12 y 29 y aquí hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Para encontrar el mejor...
Está viendo Charo Alcázar desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues un escenario muy tranquilo, al menos en lo que respecta a la M30 en todo su recorrido. Hace pocos minutos ha sido resuelta una incidencia bajo el puente de Ventas. El tráfico ya fluye con mucha normalidad. De hecho, el número de vehículos es a esta hora pues mucho menor. También en los accesos, salvo ya en la parte más céntrica de la capital. A esta hora, al menos en la Gran Vía, en ambos sentidos van a encontrar tráfico muy denso en la conexión tanto de Princesa y Cuesta de San Vicente con Plaza de España, en parte de los bulevares como las calles Carranza, Sagasta, Génova, el Paseo de Recoletos. En este momento, en ambos sentidos, las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V y un par de entradas, la de Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena y la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo.
Gracias, Charo, hasta dentro de una horita.
Hasta luego.
Vamos a las carreteras de la región. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar complicaciones de salida de la capital por la 2 en el entorno de Alcalá de Henares y ya se van a circular en la carretera M50 por obra de mejora, 2 kilómetros de retenciones en el entorno de Las Rozas de Madrid y también a su paso por Majadahonda, todo ello hacia la carretera A5.
Todos los caminos.
Más de uno Madrid. Noticias.
Bueno, pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este miércoles 12 de marzo con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, aunque tenemos hoy por fin una mañanita sin lluvia, sí. Las autoridades madrileñas siguen y seguimos todos vigilantes porque esta tarde volverá a llover y mañana también y tenemos los embalses a tope de agua, varios ríos al máximo de su capacidad, Óscar, y hay problemas de tráfico en algunos puntos de la región.
Eso es, ha habido, por ejemplo, nuevos derrumbes en los patios y terrazas traseras de las viviendas situadas al borde del Arroyo de la Arroyada, un afluente del río Guadarrama, a su paso por la localidad de Arroyomolinos, en el suroeste de la región. La zona ha tenido que ser acordonada de nuevo para evitar el acceso, al no descartarse incluso nuevas caídas de materiales. Y en otro punto de la región, en el corredor del Henares, preocupa la crecida de los ríos Jarama y Henares. De hecho, en Coslada, 25 personas anoche fueron desalojadas de forma preventiva y está además cerrado al tráfico un carril de la carretera M206 a la altura del kilómetro 9, a la altura de Torrejón de Ardoz, por el desbordamiento del río Henares. Hay un par de carriles totalmente anegados. Por ello, la Guardia Civil está desviando el tráfico en ese punto hacia la M203, que es la carretera que va hacia Alcalá de Henares. Y recuerdo que desde ayer por la tarde la Comunidad de Madrid mantiene instalado en el Parque de Bomberos de Coslada un puesto de mando avanzado para vigilar el caudal de los ríos Henares y Jarama.
Bueno, si te parece, ahora en unos minutos volvemos a la alerta roja decretada de nuevo en la tarde de ayer por la crecida de los ríos. Pero ahora, si te parece, Óscar, miramos al Tribunal Supremo, donde en el marco de la investigación al fiscal general del Estado por la supuesta filtración de datos de la pareja de la presidenta Ayuso, estaban citados a declarar hoy dos exaltos cargos del Palacio de la Moncloa.
Sí, por un lado el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, y por otro Pilar Sánchez Acera, actual número 2 del PSOE de Madrid, y que siendo asesora de Pedro Sánchez de Moncloa, fue la persona que envió el mail en ese momento al líder de los socialistas madrileños, a Juan Lobato, el famoso correo electrónico de la polémica con datos de Alberto González Amador. Acera le ha dicho hoy al juez que el mail le llegó por la prensa y que se lo reenvió a Lobato sin que Moncloa le diese orden alguna en ese sentido. Eva Llamanzar, el Supremo, buenas tardes.
Buenas tardes. Como testigo y con obligación de decir la verdad, Pilar Sánchez Acera mantiene ante el juez del Supremo que el correo de confesión del novio de Ayuso no le llegó por correo, sino que es un pantallazo de periodistas que cubren política regional de Madrid. Según algunas fuentes presentes, ha asegurado que no recuerda quién en concreto le remitió el correo, que sabe que fue una persona, no un grupo en un chat. En todo caso, asegura que ella solo compartió este documento con Juan Lobato y desvincula su actuación de Moncloa. No recibió instrucciones de la presidencia, cuya jefatura de gabinete dirigía ella, sino como miembro de la ejecutiva socialista madrileña. Sánchez Acera ha declarado durante aproximadamente una hora ante el juez, que después ha interrogado también como testigo al exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, en una declaración mucho más breve.
Gracias, Eva. Bueno, en nada volvemos también a esa crónica de tribunales, porque como le decía, después de la alerta roja decretada de nuevo en la tarde de ayer por la crecida de ríos y del desembalse de la mayoría de los 13 embalses de la Comunidad de Madrid, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha celebrado una reunión para analizar la situación.
Sí, se ha hecho hoy balance de las últimas horas, balance satisfactorio, porque al haber dejado de llover ha sido una madrugada sin incidentes de importancia, pero se ha decidido seguir de todos modos desembalsando agua de los embalses porque mañana volverán las lluvias intensas y ojo, porque la próxima semana tendremos más. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy es lo que han llamado un día de transición en el que la lluvia nos está dando una tregua. Aún así, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha explicado que se va a mantener el nivel 1 del plan de inundaciones y se va a continuar con los desembalses.
Aunque ahora no llueve, sí que van a continuarse produciendo esos desembalses, aguas arriba, para hacer el hueco suficiente en los embalses para que la precipitación que se espera en los próximos días pues pueda ser recogida en esas presas. Por lo tanto, van a continuarse los desembalses y por lo tanto se van a mantener estabilizados los niveles actuales de los distintos cauces que hay en la Comunidad de Madrid.
Por ejemplo, en dos puntos destacables en los embalses de San Juan y Picadas, ha explicado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, se está desembalsando a 350 metros cúbicos por segundo en previsión a nuevas lluvias.
Los desembalses, tanto en San Juan como en Picadas, se mantienen estables desde ayer. Se están desembalsando 350 metros cúbicos por segundo, tanto desde San Juan como desde Picadas. Y esa punta de caudal ya está en el río Tajo, o sea, el Alberche desemboca en el río Tajo en Talavera, como conocen, y esa punta de caudal ha llegado ya a Talavera sin mayor afección que la noche ha sido tranquila en Talavera. Y como ha comentado el delegador, nuestra intención es en estos días que haya cierta estabilidad meteorológica, pues liberar todo el espacio posible y ganar resguardo en los días.
La situación hoy es estable, pero mañana se esperan precipitaciones moderadas e intensas. El fin de semana nos dará otra tregua, pero se esperan lluvias intensas también la semana que viene.
Gracias, Marisa. Y el Ayuntamiento de Madrid también se ha visto obligado a reactivar su plan de inundaciones, no por previsiones de lluvias, sino por el estado y la posible evolución del río Jarama por los desembalses.
Lo ha explicado hoy en un acto del que enseguida vamos a hablar la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz.
Si las posibles afecciones que se pudieran dar tanto en el Alberche como en el Henares, que eso no nos afecta a nosotros, pero sí en el río Jarama, y que pudiera haber alguna afección en ese caudal del río Jarama que pudiera inundar algunas zonas aledañas, decidimos activar nuestro plan de inundaciones en el nivel cero. Ya digo, es una zona muy específica, muy concreta, es cercana a la finca de La Muñoza y a la depuradora de Las Rejas y a una vía de servicio del propio aeropuerto de Barajas. A lo largo de esta noche ha subido el caudal, como estaba previsto, con esos desembalses, pero no se ha producido ninguna incidencia reseñable.
Se vigila también el cauce del Manzanares, aunque de momento tan solo de forma preventiva.
Volvemos a la crónica judicial, porque es también noticia de los tribunales que la Audiencia Provincial de Madrid ha aplazado otra vez el juicio que tenía previsto celebrar hoy contra una pareja acusada de estafar a dos sociedades y cuatro personas con un pack que incluía viajes y entradas para asistir a los campeonatos del mundo de motociclismo.
Se trata ya de la segunda suspensión de esta vista oral. En esta ocasión, la acusada ha presentado un informe médico que acreditaría que no puede asistir al juicio por su estado de salud. El fiscal, hay que recordar, solicita 9 años de prisión para ella, para la acusada, y 7 para su pareja sentimental. Les imputa un delito de estafa con la circunstancia agravante de multireincidencia. Y además hoy, Pepa, hemos sabido que la Audiencia Provincial de Madrid comenzará el 12 de mayo el juicio al conductor que atropelló mortalmente a 4 invitados que asistían a una boda en Torrejón de Ardoz en noviembre de 2022, acusado de 4 asesinatos consumados y 9 en grado de tentativa, y para el que la Fiscalía solicita nada menos que 226 años de prisión. El juicio con jurado popular se tendrá lugar el 12 de mayo y acabará seguramente, previsiblemente, el 6 de junio en la Audiencia madrileña.
Y lo último que reseñamos de la justicia es que la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la tuitera conocida como Barbija Puta del delito de odio del que había sido acusada por la Fiscalía por sus tuits contra los judíos al incumplirse los plazos de instrucción en el procedimiento penal.
Así consta en una sentencia contra la que cabe, eso sí, recurso, en la que los magistrados absuelven a María Pozo Baena de los delitos de provocación al odio de los que estaba acusada. Los magistrados señalan que no hay duda de la gravedad de los delitos de odio, si bien exponen que ello no justifica que su persecución y condena se haga al margen del procedimiento legalmente establecido.
De la crónica de sucesos, le contamos que la Guardia Civil ha desarticulado en Madrid un grupo criminal con 3 detenidos y 2 investigados que robó 9.100 botellas de una bodega de la denominación de origen Ribera del Duero, situada en la provincia de Burgos.
Y además traficaban con drogas. Bajo la operación Reservare se ha detenido a 3 personas e investigado a otras 2, con edades comprendidas entre los 30 y los 50 años y pertenecientes a una red asentada aquí en la Comunidad de Madrid, como presuntos autores en distinto grado de participación de 3 delitos de robo con fuerza perpetrados en una misma bodega, además de otro por conformar un grupo criminal y otro, un tercero, contra la salud pública por tráfico de drogas.
Y en lo político, Isabel Díaz Ayuso ha presidido hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho en el día en el que el Gobierno regional ha abierto hasta el 26 de marzo el plazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnos de centros de educación infantil, primaria, especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, sostenidos con fondos públicos para el próximo curso 25-26.
Sí, esta convocatoria va a permitir la escolarización en las cerca de 2.000 escuelas infantiles, colegios públicos y concertados e institutos de la región. Y está previsto que en este proceso, recordamos, abierto hasta el 26 de marzo, la fecha es importante, participen unas 150.000 familias de la Comunidad de Madrid. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Comienza el plazo para padres y madres pendientes de la escolarización de sus hijos. 2 semanas hasta que finalice el próximo 26 de marzo. Tramitación que tiene 2 vías: de forma presencial en el centro elegido en primera opción o bien de forma telemática a través de comunidad.madrid. Computados todos los baremos, por ejemplo, proximidad del colegio o instituto con el domicilio, tener hermanos en el centro o, en el caso de bachillerato, el expediente académico, las listas definitivas de admitidos para infantil, primaria, secundaria y bachillerato se publicarán el 28 de mayo. Pero las del primer ciclo de infantil se retrasan al 6 de junio, unos días antes de que el 12 se abra el proceso de matriculación. Información esta sensible para las 150.000 familias que van a participar en esta tramitación para los 2.000 centros educativos que hay en la región.
Gracias, Pache. Y mientras tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está tomando parte hoy en Francia, como le contamos ayer, en la feria inmobiliaria más importante del mundo, que se está celebrando en la ciudad de Cannes.
Sí, en esta feria la capital recibió ayer, por cierto, 4 premios a la ciudad más relevantes para la inversión extranjera. Lo explica el presidente de la empresa municipal de vivienda y suelo, Álvaro González.
Que hemos movilizado el suelo, lo que permitirá construir 200.000 viviendas. En segundo lugar, agilizando los procesos administrativos y simplificando la normativa. Por otra parte, somos líderes en España en construcción de vivienda, según los datos del Ministerio, ya que desde 2020 hemos incrementado un 44% la vivienda pública en la capital. Y estamos construyendo más vivienda pública que nunca. Hemos aumentado en más de 3.000 viviendas el parque y hemos invertido 860 millones de euros.
Mañana Almeida estará de vuelta aquí en Madrid porque hay junta de gobierno, como todos los jueves, del Ayuntamiento de la capital.
Y entre tanto, la segunda de abordo de Almeida, la vicealcaldesa Inma Sanz, a la que antes escuchábamos, ha visitado en un colegio público de Puente de Vallecas las actividades de un proyecto piloto para prevenir la captación de menores por bandas juveniles violentas.
Ese proyecto piloto se llama La Tribu del 12, se puso en marcha a principios de curso y busca fomentar el ocio saludable para prevenir de esa forma la captación e integración de niños y adolescentes en bandas juveniles violentas. Se está impartiendo a niños de entre 9 y 13 años. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, para niños entre 9 y 13 años, una edad clave porque aún no se ha entrado en la adolescencia, pero empiezan a ser captados por las bandas juveniles. Fueron los agentes tutores de la Policía Municipal los que advirtieron que estaba bajando la edad de captación. En la Tribu del 12 se hacen diferentes actividades de ocio, se les da un entorno seguro para que no sean captados. Miguel Ángel Álvarez, coordinador del proyecto, advierte que son niños que llevan mucho tiempo solos, que no tienen vínculos familiares cercanos, toda una mezcla explosiva a la que se une la edad y la adolescencia.
¿Cuál es el problema? Que ya no necesitan estar en los institutos para captar a la población, sino que a través de internet, de los móviles y demás, son la propia chavalería la que los busca. Con lo cual, es decir, están buscando a lo que queremos crear aquí, que es a su tribu. Es decir, los temas de soledad no deseada, de duelo migratorio, hacen que busques una escapatoria. Y entonces no necesitan buscarlos. O sea, eso la propia chavalería la que conecta.
Un dato importante, en este colegio los niños que están en la Tribu del 12 ha bajado el absentismo escolar e incluso algunos han mejorado las calificaciones escolares. El gobierno municipal no descarta ampliar el programa en un futuro a otros centros.
Gracias, Marta. Y le contamos también que Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones a los 3 planes directores del Ayuntamiento de Madrid para 3 parques de la capital.
Para los Jardines del Buen Retiro, para la Quinta de la Fuente del Berro y para el Parque Juan Pablo II. La organización ecologista dice que está bien, sí, que el Ayuntamiento haya diseñado estos planes a futuro para conservar bien los parques, pero echan en falta, entre otras cosas, una dotación presupuestaria concreta para cada uno y una mayor participación de los vecinos. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, desde Ecologistas en Acción insisten también en que en el escenario de una crisis climática y de biodiversidad, la importancia de los parques para la población madrileña no deja de crecer. Las aportaciones de estas áreas a la vida de la ciudadanía van desde la regulación climática o la mejora de la calidad del aire hasta el disfrute de lugares para el ocio o los hábitos saludables. Estos espacios soportan cada vez más presión por los habitantes de Madrid y su manifestación se convierte en un grave peligro. Además, los planes directores no determinan la capacidad de carga de ninguno de los 3 parques. En los micros de Onda Cero ha estado el portavoz de Ecologistas en Acción Madrid, Alberto Schlocker, que explica que el plan de director no satisface al no haberse desarrollado lo suficiente.
Pues no es un plan director que satisfaga. Entonces es una pena, es una oportunidad perdida y que podría haberse desarrollado mucho más. La importancia de planificar la conservación en las áreas verdes urbanas es tremenda, ¿no? Dado que ahora son los únicos reservorios que tiene la ciudadanía pues de biodiversidad y de lugar de ocio saludable.
En Ecologistas en Acción inciden en que estos 3 planes directores no determinan la capacidad de carga de ninguno de los parques y que la ausencia de una previa planificación del uso público compromete la conservación del patrimonio cultural y ecológico. Además, como decías antes, Óscar, demandan participación ciudadana en el proyecto ya que es un elemento clave para el éxito del plan director. Si la sociedad no es un sujeto activo de las decisiones, se explican, no será partícipe de su conservación.
Gracias, Juan. Bueno, pues en los parques haciendo deporte tendrían que estar estas porque la Policía Nacional investiga una pelea entre una docena de chicas a la salida ocurrida la semana pasada de un instituto en Alcalá de Henares que terminó con una de las menores herida. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
De uno Madrid, Onda Cero.
A los que hayan nacido en los 90 les sonará esta canción. Y alguno dirá, pues vino. Bueno, pues vete tú a saber. Algunos sabrán. Bueno, al igual se acuerdan de los cromos, del balón prisionero, de las canicas o de saltar a la comba. Esto yo creo que es más de mi época, pero bueno. Bueno, pues todo esto que le estoy diciendo es porque va a poder volver a jugar a todo esto. Y es que el Ayuntamiento de Pinto ha organizado Pinto Vuelve a los 90, que son torneos y competiciones con las actividades de entonces. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, esta propuesta para revivir esos juegos de infancia en la calle la ha organizado el Ayuntamiento con las peñas de la ciudad y con todos aquellos amantes de la década de los 90, como Víctor Alonso, que es concejal de Emprendimiento y Turismo.
Yo soy de la Quinta de Naranjito, ¿vale? Del 82, pero sin decir que hasta ahora, los años 90, en cuanto al crecimiento en la calle, en cuanto a la música, en cuanto a la sociedad, de las décadas que llevo vivida, me quedo con los 90. Y añoro mucho, sobre todo ver a niños, ¿no? O sea, yo al final era pequeño, vivía en el barrio de Buenos Aires, pero yo me recorría todo Pinto. Hoy en día hemos perdido eso, ¿sabes? Me surgió esta idea que diferentes vecinos de diferentes barriadas se junten durante un fin de semana para recrear cómo era la vida sí, en los años 90.
Para que disfruten los que jugaban antes y para que los pequeños lo vean, alejarles durante un fin de semana de los vicios actuales de las pantallas y mostrarles cómo se pasaban las tardes hace 30 años.
El juego online al final ha provocado que los peques ahora, en vez de bajarse a la calle a jugar al fútbol o a la peonza o a las canicas como hacíamos nosotros, o al chúpate dos para ganar cromos. Yo muchas veces me compraba los cromos de la liga simplemente para jugar a las cartas. Eso unido al ritmo de vida que llevamos los padres y las mamis ha provocado que los peques se queden en casa jugando entre ellos principalmente.
Se celebra el primer fin de semana de abril, comienza el sábado 5 a las 10:30 con maratones de fútbol sala que son exclusivas para mayores de 35 años.
Y luego ya empezamos a partir de las 12 de la mañana con juegos infantiles como puede ser la zapatilla por detrás, el pañuelo, seguimos luego a media mañana con el torneo de salta a la comba y por la tarde pues seguimos con un torneo de bolos de madera y nuestro torneo de fútbol. Y este año innovamos pues con un torneo de ping pong que fue reclamado el año pasado. Vamos a montar un stand en tal cambio de cromos y además tendremos el torneo de balón prisionero que el año pasado fue también un espectáculo verlo.
Habrá también castillos hinchables, actuaciones de baile y puestos de comida para acercar el comercio local a los vecinos. Pueden participar personas de todas las edades, excepto para el campeonato de fútbol sala. Cada torneo y cada campeonato tiene su propia inscripción y están abiertas ya, lo estarán hasta el 23 de marzo y se espera que acudan más de 500 personas.
En ping-pong, para que no juegue una persona de 40 años con un niño de 5 años, pues hemos puesto una invitación de 16 años. En bolos hemos hecho un torneo infantil y otro de adultos. En futbolín, pues igual, que pasen de 12 años, pero en torneos salta la comba pueden ir un papá y una mamá con sus hijos a participar. En balón prisionero tampoco hay limitación. Cada torneo lleva sus propias bases y sus propias reglas especificadas, tanto de participación como de juego, para luego evitar malos entendidos.
Todo se celebra en la plaza del Ayuntamiento de Pinto, salvo la maratón de fútbol sala que se juega en el polideportivo Alberto Contador, que era lo que ellos llamaban antiguamente el poliégido.
Bueno, yo creo que era para niños que fueron niños en los 90. Yo creo que eran nacidos antes, porque tú no has jugado a ninguna cosa de
hombre,
estas.
Hombre, que no, el balón prisionero, el pañuelo,
¿qué cromos? Más? ¿Qué más?
Escondite.
Sí, pero el escondite es de todos. La comba.
La comba, por supuesto, la comba. En el patio del colegio, en el patio del colegio todos los días.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Y a la gallinita ciega?
También.
Bueno, pues hablando de gallinas, si eres de los que te gusta cuidarte mientras disfrutas, no te pierdas cada miércoles el espacio Sabor y Salud con huevos de Granjas Villarreal. Los huevos escogidos por los madrileños desde hace más de 60 años por su cercanía y por su calidad garantizada con el distintivo M, producto certificado de alimentos de la Comunidad de Madrid. Y es que en Granjas Villarreal cuidan el bienestar de sus gallinas. Las alimentan a base de maíz y se ocupan de que puedan desarrollar todos sus instintos en un espacio acondicionado para ello, lo que se nota en su sabor y en su valor nutricional, siendo ricos en proteína, omega 3 y antioxidantes. Granjas Villarreal, produciendo huevos en Madrid desde hace más de 60 años.
Has cambiado mucho en poco.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Largo día de trabajo, Enrique y el resto del autobús disfrutan de la agradable compañía de una pasajera con el móvil a todo volumen, dos asientos detrás de Enrique. Por fin, Enrique se arma de valor, se levanta y le dice: ¿te importa que me siente? La pasajera aparta la mochila para que Enrique se siente a su lado. Enrique sonríe por poder escuchar a Cantizano como en casa.
Le voy a pedir a los oyentes que reflexionen con nosotros.
Cualquier lugar es bueno para disfrutar alto y claro de Por Fin con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero, la dermatología.
¿Has hecho magia también esta mañana?
He hecho magia esta mañana, me ha salido el truco. ¿Te ha gustado?
Tomás, de verdad, eres el mejor mago del planeta. Por si acaso, esto no es cachondeo, es verdad, es mago. Además de gran periodista, es mago. Es Tomás San Juan. Cuando usted lo vea anunciado por ahí, vaya a verle. Vaya a verle porque mire la magia que ha hecho hoy y cómo... Sí. Oye, qué bonito el sol.
Me ha costado, pero ha salido el hechizo, ¿eh? Sí. Hoy estamos contentos porque, contra todo pronóstico, el cielo por una vez nos ha escuchado y nos hemos levantado con...
¡Rayo de sol! ¡Oh, oh, oh!
Ya era hora de un respiro, por fin. Los madrileños hemos disfrutado de unas cuantas horas de sol la mañana de este miércoles después de 12 días seguidos de lluvia. Se me han hecho largos, ¿eh? Yo pensaba que eran menos, pero 12 días, joder. Y cielos encapotados también, que hacía mucho que no veíamos el sol, el cielo nublado. Así que, alegría esta mañana, pero ojo, que nadie se ilusione, porque se trata de una pequeña tregua. Es decir, volvemos a lo malo, porque Hanna se ha ido, pero como te dije ayer, está a punto de llegar. En breve va a llamar al timbre su colega Conrad, y el sol va a durar lo que esta canción, porque esta tarde, otra vez,
llueve sobre mojado.
Vuelve la lluvia, sí, vuelve la tristeza, aunque bueno, siempre mirando las cosas positivas de la lluvia, pero las lluvias volverán a hacer acto de presencia por la tarde en la comunidad, según el pronóstico de la AEMET, que no tiene activo ningún aviso para la comunidad. En cuanto a las temperaturas, vemos que se distancian un poco, es decir, las mínimas son más mínimas, más minimísimas, y las máximas más máximas, es decir, se alejan un poco, y eso quiere decir, pues eso, que por la noche... Igual tenemos que ponernos alguna manta más, y por el día hace un pelín más de calor, pero tampoco nada exagerado, no vamos a notar mucho porque los termómetros oscilarán eso, entre los 4 y 12 en Madrid, 3 y 13 en Alcalá de Henares, 4 y 14 en Aranjuez, los 3 y los 12 en Collao Villalba, los 4 y los 12 en Getafe, 3 y 12 en Navalcarnero, más o menos toda la comunidad igual, un poquito más bajas las mínimas y un poquito más altas las máximas. Y el resto de la semana, pues no me apetece contarlo, la verdad, porque es que es la misma tristeza de siempre. Esperemos que nos dé el tiempo un regalo como nos lo ha dado esta mañana, que nadie había asegurado que esta mañana iba a salir el sol, y mira, el sol también sorprende, pero el resto de la semana en principio se espera igual, como los 12 días que llevamos otra vez, lluvias, cielos nublados, así que recomiendo a todos los madrileños que salgan a la calle corriendo ahora, que queda un poquito de sol, desnudo si hace falta.
No, hombre,
les...
no.
Sí, hombre, para que les dé el sol en todo el cuerpo, porque queda poco sol y vamos a volver a 12 días otra vez.
Tú encima anima.
Sí, sí.
Sí, anima a la gente que...
Hombre, la vitamina que da el sol, pues eso hay que aprovechar, porque es que llevamos un mes prácticamente sin sol. Entonces, que salga todo el mundo corriendo ahora a la calle para lo poco que queda de sol. Y eso, porque esta tarde vuelve a llover con poca intensidad. Lo gordo sí que es verdad, lo gordo, gordo, gordo viene mañana. Y el fin de estará más tranquilo. Yo hace unos días te dije que el sábado igual deja de llover algún rato, porque va a llover y va a no llover también, va a haber de todo, pero gotas, lo que son gotas, van a caer, y lloverá algo menos o con menos intensidad al finde, pero de momento el panorama es el que es, así uh-huh. que bueno, tristeza, pero bueno, alegría esta mañana por lo menos, que es lo importante. Y para terminar, como soy mago y me puedo convertir en lo que quiera, me voy a convertir en científico para intentar explicarte alguna de las cosas que hace el cuerpo humano, ¿vale?
Por ejemplo,
Por ejemplo, bostezar. ¿Tú sabes por qué bostezas?
Yo lo que sé es que cada vez que dices bostezar, a mí me dan ganas de bostezar.
Ya, y cuando bostezas de al lado también te pasa que
también,
sí.
También, también.
Sí, se contagia.
Pero solamente con que digan bostezo.
Bostezo. Bueno, ahora lo has dicho, no estás bostezando.
No, pues lo estoy aguantando.
Lo estás sintiendo ya por dentro. Pero no se sabe por qué. ¿A que
no,
sí? ¿No,
no
se sabe por qué. Pues mire, ya que soy científico, me acabo de convertir en científico, se especula que podría ser un mecanismo para enfriar el cerebro. Yo no tenía ni idea. Te está entrando ganas de verdad, te estoy viendo aguantando.
¿Estoy bostezando?
Pues eso, tu cerebro se está enfriando ahora,
sí,
mismo, que lo sepas.
Está muy frío desde hace mucho tiempo.
Se está enfriando el cerebro para sincronizar a los miembros. No obstante, la ciencia aún no ha determinado. O sea, aunque sea científico, no tengo ni idea. O sea, que más inquietud todavía te genero, porque en realidad te voy a contar cosas que no tengo ni idea, ni la ciencia sabe por qué. Los escalofríos, ¿sabes por qué te dan escalofríos?
Porque tengo frío.
Bueno, sí, para el nombre es fácil pensar eso, pero la experiencia de un escalofrío realmente es sugerida como una sobrecarga de dopamina en el cerebro.
Anda.
O sea, que es como que el cerebro se satura de dopamina y te da el escalofrío. O sea, está bien eso. O sea, que
sí,
supongo que será positivo, ¿no?
Es que para te arranques.
Claro, sobrecarga de dopamina.
Dopamina, claro, echa a correr.
Claro, demasiada dopamina. Sí. Así que eso. Pero su causa, el por qué, pues es un enigma. Así que lo siento. El hipo, son espasmos involuntarios del diafragma, pero tampoco se sabe por qué. O sea, se dice que podría ser un vestigio evolutivo de nuestra evolución, o sea, un fallo de fábrica. Podría ser que nos entra el hipo por el diafragma, pero realmente no se sabe. La piel de gallina.
Anda.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Pues porque, ¿sabes?
Pero no sería carne de gallina. Es carne de gallina, ¿no?
No, piel de gallina.
Piel de gallina, carne de gallina.
Demasiado.
No lo sé.
Piel de gallina.
Piel de gallina.
Sí, sí. ¿Sabes los animales cuando se erizan? Porque para parecer más grandes, cuando aparece un animal al que se quieren enfrentar, más o menos, los animales.
Sí. Ah, claro, y el pelo.
Claro, pues nosotros igual. Es decir, que la piel se eriza para parecer más grande.
Más grande. Ah, esto me cuadra.
Sí, pero tampoco mucho más grande, mucho porque más. La piel se eriza.
Hombre, yo he visto gente en la playa que tiene pelo, mucho pelo en todo el cuerpo.
Sí.
Y es un puercoespín si
claro,
se eriza.
Tendría más sentido que los pelos se los pusieran,
claro,
para arriba,
claro.
Así que pareceríamos grandes y asustaríamos más. Y sonrojarse, la última, que me parece muy bonito, porque Darwin, de hecho, lo describió como la más peculiar y humana de todas las expresiones, porque salen a la luz nuestras emociones y tampoco podemos controlar el porqué. ¿Eh? Así que, si quieres saber por qué, me he convertido en científico, pero no tengo ni idea, así que lo siento. Ni los científicos ni yo, pero porque la ciencia no lo ha demostrado. Así que...
desapareces.
Hasta mañana.
Esta es la historia. Somos el caso de Grupos Eneas. En Grupos Eneas nos ayudan a solucionar cualquier problema financiero que se nos pueda presentar, tanto a particulares como a autónomos y empresas. Natalia Fernández es responsable de operaciones de Grupos Eneas. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Natalia, ¿qué podéis hacer en Grupos Eneas?
En Grupos Eneas podemos encontrar una solución a cualquier tipo de problema financiero que se nos pueda plantear, a pesar de que las circunstancias puedan hacer pensar al cliente que su situación es insalvable. Estamos hablando de soluciones hipotecarias, por ejemplo, para una compra de casa, para su reforma, para la reestructuración de deudas, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos impuestos de una herencia, para pago de deudas de Hacienda y Seguridad Social, o para la cancelación de embargos, subastas o concurso a acreedores.
¿Y cómo podéis hacer esto?
Mira, déjame que te lo explique a través de tres ejemplos muy distintos para que nuestros oyentes puedan sentirse identificados con alguno de ellos. El primero se refiere a una señora de 65 años, tenía su casa, valorada en 4 millones de euros y libre de cargas, puesta a la venta hacía un mes, pero necesitaba de manera inmediata 800.000 euros. A través de nuestra hipoteca Liquidez se le ha conseguido la cantidad que necesitaba y desde que nos llamó hasta que se firmó su operación han transcurrido 20 días. El segundo ejemplo trata de un autónomo de 38 años que tiene un taxi, necesitaba 21.800 euros para pagar la plusvalía de un piso que había vendido y que le estaban reclamando. Con la garantía de la licencia de su taxi, pudimos gestionarle un préstamo para poder hacer el pago que le reclamaban. Y por último, hablaré del caso de una empresa del sector del acero con una antigüedad de unos 11 años. Necesitaba una reestructuración de deudas y liquidez, pues tenía tres hipotecas sobre tres fincas diferentes, propiedades de la empresa y préstamos, y cinco préstamos más. Estaba pagando todos los meses 6.575 euros. A través de la reestructuración que le gestionamos, se quedó únicamente con un préstamo hipotecario por el que pagaba cada mes 3.561 euros. Canceló las tres hipotecas y los otros cinco préstamos y se ahorraba más de 3.000 euros al mes en comparación con lo que pagaba antes de la reestructuración que le gestionamos desde Grupos Eneas.
¡Qué barbaridad! Hay gente que está deseando que digas ya dónde podemos encontraros, Natalia.
Nos podéis encontrar en www.eneas.com o en el 91-639-0347. Os repito, www.eneas.com o en el 91-639-0347.
Es Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupos Eneas. Un beso muy grande, Natalia, que tengas buena tarde.
Un beso. Gracias. Hasta luego.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Feliz José Casillas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Me viene muy bien lo de Tomás porque hoy es un partido de ponerte la piel de gallina.
¿Y la carne?
Y la carne de gallina. También.
Se dice de las dos maneras.
Sí, se dice de las dos maneras. Yo siempre digo piel de gallina. Carne de gallina es más cuando tienes frío, ¿no?
Bueno.
Sí, ¿no? Vamos, es lo que... Pero vamos, bueno, cuando te pone una cosa te emociona, sí, se te pone la piel de gallina. Yo digo piel de gallina, pero bueno, vale.
¿Pero es que tú crees que las gallinas se excitan?
Perdona, que me ha hablado de estar justo gallina porque, de piel, claro, porque decía Cliff, claro, porque, sí, vale, ya
la has entendido, ¿no? Sí, venga, sí, sí, pues sí, eso, sí, que tú crees que las gallinas se excitan como para que tú veas piel de gallina, o piel de gallina es cuando tienen frío. O cuando tiene uno un susto.
No voy a entrar. No voy a entrar. Vale. Pero alguno puede salir agrandado hoy. Bueno, más van a salir agrandado uno de los dos. Como eso que dice que Tomás, sí, que sí, se utiliza para sentirte más grande, pues hoy alguno, o el Madrid o el Atleti, el Atleti o el Madrid, va a salir agrandado. Mira, te voy a contar rápidamente porque tenemos muchas cosas, pero tengo que poner voz así como de épica, ¿no? Hoy nada está escrito. El Atlético de Madrid. Y nada más. El Real Madrid. Todos, juntos, Atlético de Madrid. Solo sé, esto es un vídeo, solo sé que somos el Real Madrid, con la voz de Bellingham. Porque lo realmente importante no es lo que tienes, es lo que eres. Vídeo del Atlético de Madrid. Todavía sigo aquí. Vídeo del Real Madrid. Nunca dudéis del Real Madrid. Termina el vídeo. Así están jugando en Twitter los dos, pum, 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 en X, que sería, ahora se dice X, pero para que el oyente lo entienda, tuit del Madrid, tuit del Atleti, vídeo del Atleti, vídeo del Madrid, y así están toda la mañana. Así que fíjate cómo están las cosas, se lo pasan muy bien. Por cierto, el tiempo es bueno para jugar al fútbol, Vamos a ver si llueve poquito, pero lo último que he mirado es que precipitación a esa hora de las 9 de la noche, poquito, a lo mejor un poco antes sí, pero a las 9 de la noche no. Vamos con las palabras de los entrenadores, un mix, escuchamos a Simeone y Ancelotti.
Creo en mis jugadores porque tengo confianza en el plantel que tengo, porque absolutamente entiendo e interpreto el corazón que tienen mis futbolistas.
En la preparación de este partido, focalizar los jugadores en el aspecto técnico-táctico y nada más, porque todo el resto ya lo tienen.
Estar preparando un partido tan importante para el Atlético de Madrid, claro que te genera entusiasmo, te genera adrenalina, te genera ilusión.
Fuerte motivación, fuerte gran ilusión, ganas de darlo todos.
Está claro que solamente con lo que suceda en las gradas no vamos a ganar el partido.
Si tú corres mucho, puede ser que empate el partido. Si tú marcas la diferencia, es más probable que tú lo ganas el partido.
No tengo ninguna duda que vamos a salir a buscar el seguir en esta Champions, porque nuestro objetivo es jugar la final.
Exactamente lo mismo, un partido muy igualado, muy competido, decidido por mejor calidad, por pequeños detalles.
El único que sabe y tiene claro lo que va a pasar es Dios.
Ahí está. El único que lo sabe es Dios, Diego Pablo Simeone. Voy con cuestiones rápidas de la mañana. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid, Alejandro Mori, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Sanción a Correa?
Sí, 5 partidos, como ya adelantó Rafa Fernández ayer. Era lo que esperaban en el club. 1 por la roja, esa entrada llené, y 4 por los insultos a Cuadra Fernández. Se le ha aplicado el grado mínimo, ya sabéis que era de 4 a 12. El Atlético no creo que vaya a recurrir porque al ser la mínima sanción no se puede rebajar y se va a perder los partidos frente a Barcelona en casa del domingo, el Español fuera, el Barcelona de Copa en casa, el Sevilla fuera y el Valladolid en casa.
Fernando Burgo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está Kylian Mbappé?
Solo Kylian Mbappé sabe si va a jugar. Es el único. 13 y 20 de la tarde, no hay convocatoria del Real Madrid porque a la 1 Mbappé no había salido al césped a probar su tobillo derecho. Así como les estoy contando. El Real Madrid, todo el equipo come a la 1:30. Me imagino que a esta hora Mbappé, de 1 a 1:20, habrá probado su tobillo derecho. Y le habrá dicho a Carlo Ancelotti sus sensaciones. No creo que lo deje para después de la comida. alguien le tenían que enseñar a Mbappé el vídeo que dices tú del Real Madrid y las frases. Quien diga que Mbappé juega no dice la verdad. Ancelotti puede que quiera que juegue, pero el único que lo sabe y el único que está en disposición de decir juego es Mbappé. Repito, golpe en el tobillo derecho que recibió el pasado domingo en el minuto 21 de Aridane. Jugó 57 minutos más. Marcó un gol con ese tobillo derecho. Tuvo otra ocasión con ese tobillo derecho que se fue junto al poste por muy poquito en la segunda parte. Ayer no entrenó con el grupo, apenas hizo nada. Hoy estaba previsto que se hiciera esa prueba sobre el césped sobre las 11. A la 1 no había salido. Quien sepa que juegue Mbappé, que salga y que lo diga. Yo no lo sé.
Pues es la gran duda que tiene ahora mismo el Real Madrid. Hay mucha confianza en los dos equipos. Escuchando ayer a Simeone y Ancelotti, los dos creen que van a pasar. El objetivo es jugar la final, que decía Simeone. Pero hay, por lo que detecto, también un poquito de miedo al mañana, el que pierda. ¿Eh? Entonces, ¿quién tiene más que perder en este Euroderby? El que caiga eliminado, ¿le va a costar más al Atlético de Madrid o le va a costar más al Real Madrid? Se lo pregunto en primer lugar a Hugo Conde. Hola, Hugo, ¿qué tal?
Hola, Félix, muy buenas a todos. Esa es la pregunta más fácil que me puedes hacer. Si me preguntas quién va a ganar, si creo que se puede remontar, qué va a pasar en el partido, soy incapaz de verdad de explicaros y de responderos. Ahora, si me preguntas quién pierde más mañana o a quién le puede afectar más, tengo muy claro que es al Real Madrid. No por nada, porque en Atlético de Madrid la ilusión está por las nubes. Mira lo de ayer, el recibimiento del equipo en el hotel, porque la gente está convencida de que es una oportunidad histórica para enterrar fantasmas de pasado y eliminar al Madrid. Pero si pierde el Atlético de Madrid, pues chicos, es que no ha ganado ninguna Copa Europa en 120 años, con lo cual se levantará y peleará por los títulos que le quedan, porque este año todavía puede pelear por títulos, no como el año pasado. Ahora, si cae el Madrid contra el Atlético de Madrid, que sería la primera vez en la historia, y además es un equipo hecho para ganar la Champions y es su competición, pues creo que sería un golpe mucho más duro que el del Atlético de Madrid. Así que yo creo que con eso os he respondido. Ahora, va a ser duro para el que pierda, eso seguro.
Gracias, Hugo. Y la misma pregunta entonces para Alberto Pereiro, que nos cuente quién pierde más, a quién le va a doler más si cae eliminado. Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Bueno, yo tengo la sensación de que se me haría muy complicado venderos de aquí a final de temporada que el Madrid juega la final de Copa y solo la Liga. O sea, no tendríamos discusiones sobre rotaciones, no me podrías dar paso en algún lugar de Europa donde el Madrid está acostumbrado a estar en la fase final de la Champions. Creo que el Madrid es el que más pierde, sobre todo porque se le está empezando a girar el año por lo de la Liga del otro día, por sensaciones y por mil cosas, pero tengo muy claro que esto lo paga más el Madrid que el Atleti, eso fijo.
Gracias, Alberto. Hasta
besito,
luego.
Chao.
Besito, adiós, grande, adiós. Chao. ¿Qué más cosas en el Atlético de Madrid? ¿Alguna novedad, Jano? ¿Algo destacado en la mañana?
No, en la mañana no, ha estado todo muy tranquilo. Me dicen que hay muy buen ambiente, 25 jugadores convocados, es decir, todos de la primera plantilla. Entraron el Lenglet, De Paul y Coque en la lista de convocados. Se ha llevado a Costis para ver si el Lenglet finalmente está recuperado de sus molestias o no. Y yo creo que es la duda que mantiene ahora mismo. Yo insisto, por mucho que estoy leyendo por ahí, Simeone no ha aprobado nada, le va a dar el 11 esta tarde a sus jugadores. Creo que va a repetir el mismo equipo que jugó hace una semana en el Bernabéu, salvo que el Lenglet tenga con esas molestias y no se recupere del todo, no tenga buenas sensaciones y entonces entre Lenormand. Otra duda que se está barajando es la posibilidad de que entre Gallagher por Lino, pero chico, si tienes que recuperar una eliminatoria que pierdes 1-0, yo creo que lo mejor es no esperar al final y salir a por lo menos nivelar el partido y luego ya veremos qué pasa. Oblak en portería, Llorente, Jiménez, Lenglet o Lenormand con Javi Galán en defensa, De Paul, Pablo Barrios, Juliano y Samuel Lino en el medio campo y arriba Griezmann y Julián Álvarez. Un equipazo y todo lo que hablemos no sirve de nada. Lo dirá el balón a partir de las 9.
Gracias, Jano. Te escuchamos.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Burgos en el Madrid, ¿algo más?
¿Cómo?
Se ha sido Nacho García, que está agrandado, está agrandado.
Sí, David. Él habla mucho en este programa de esa forma.
Está rumboso, está rumboso. Sí. Que va a haber casi 4.000 aficionados del Real Madrid en la zona alta del Metropolitano, que se mantiene la duda de Mbappé. 13 y 25 minutos... No hay todavía convocatoria del Real Madrid. Ayer me decían si Mbappé se siente mejor, va a entrar en la lista. Si se siente fenómeno, Alonso se va a mantener hasta el último momento. ¿Qué está fallando?
Tu micro. Yo creo que es el micro. Pero te estábamos escuchando, ¿eh? Bueno,
mañana lo cambio. Pues eso, que con la duda de Mbappé, Si no juega Mbappé, lo hará Brahim. El resto están claros: Courtois, Fede Valverde lateral derecho, Mendy lateral zurdo, pareja de centrales Asensio y Rüdiger, en medio campo Chuameninga, o sea Chuamení y Camavinga, Rodrigo Goes, Vinicius Junior y Jude Bellingham son seguros, y vamos a esperar Mbappé o Brahim Díaz. En ese 11 hay tres futbolistas apercibidos de sanción, que son Rüdiger, Chuamení y Camavinga. Y ya que no me lo preguntas, te lo voy a responder yo.
A ver.
No por llevar la contraria.
Que no.
2000% se juega más el Atlético de Madrid. ¿Dónde va a parar un equipo que ha ganado 6 de las últimas 11 Copas de Europa, que se juegue a ganar la séptima de 12? Alguna vez tendrá que perder contra el Atlético de Madrid. ¿Qué es este año? Borrón y cuenta nueva. 100.000 millones de veces más el Atlético del Cholo, pero con mucha diferencia. Que echarán a Ancelotti, y aunque gane la Copa de Europa, da igual, pero que el Madrid se juega mucho. Ah, y te lo digo en serio, no se van a molestar mucho por no seguir viajando por Europa. Ya viajarán la próxima temporada y ya tendrán más oportunidades. A lo mejor otros no tienen ninguna más.
He podido entender, perdóname una puntualización, he podido entender que has dicho que gane o no gane el Madrid, Ancelotti ya no va a estar.
Pues sí, lo he dado muy bien, y por una vez me estás escuchando. Da igual que gane la Copa de Europa, que gane la Liga. Se juega el puesto Ancelotti, eso es falso. Falso, porque a lo mejor el Madrid ya tiene decidido que la próxima temporada su entrenador no sea Carlo Ancelotti. Y Carlo Ancelotti, si se tiene que ir, porque lo decide el club, se va. Y a otra cosa, no se va a retirar, y a lo mejor se va a Asia, se va a Arabia, etc, etc. Pero ha entendido usted muy bien. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y por eso digo que no se juega tanto el Atlético de Madrid. No me hagan reír ustedes, señores.
Adiós, Fernando.
Un besito.
Hasta luego, porque tenemos que hablar de árbitros y de la federación. Gonzalo Palafox, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos qué ha pasado, porque ha habido reunión esta mañana, ¿no?
Sí, cómo cambian las cosas, ¿eh? Hemos tenido la primera reunión de la comisión arbitral de cara a cambiar el arbitraje en España para la próxima temporada. Ahí está el presidente de la federación, Rafael Louzán, el presidente de los árbitros, Medina Cantalejo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, varios clubes, entre ellos también ha estado el Real Madrid. Así que vamos a ver si llegan a una paz. Parece que sí, entre la federación, los árbitros y el conjunto blanco. Se van a cambiar muchas cosas la próxima temporada. Va a haber más transparencia con los ascensos, con los descensos. Además, también a la...
Ay, hasta ahí ha llegado Gonzalo Palafox. Pues escuchamos al presidente de la Federación Española de Fútbol, al señor Rafael Louzán.
Hoy el Madrid, como sabéis, estaba aquí, ¿no? El Madrid traslada que evidentemente que necesita pues una reforma. El Madrid hablaba al tema de los asambleístas árbitros, como sabéis hay 11, que no había la transparencia, pero yo le he trasladado también en este sentido que, como sabéis, es algo que viene regulado. Pero ahora lo que estamos aquí es para otra cosa, es para iniciar un camino. Lo que haya de atrás, yo acabo de llegar. Estamos por la labor de mejorar, incluso a nivel competicional, todo aquello que sea mejorable y que, sentados en una mesa, creo que podemos llegar a grandes acuerdos.
Bueno, pues vamos a ver. Es político Rafael Louzán y siempre piensa que se pueden llegar a acuerdos, aunque la cosa está bastante complicada en el asunto arbitral. ¿Qué pasó el PSG de Luis Enrique?
¡Anda!
Sí, sí, al Liverpool eliminó por penaltis. Pasó también el Barça fácil frente al Benfica. Ya tenemos un cuartos de final entre el Bayern de Múnich y el Inter de Milán. Así que esta noche en el Radio Estadio, a partir de las 8:30, todo lo demás con el Atleti Real Madrid como plato fuerte.
¿Dónde vas a ver, dónde vas a ver el partido?
Pues lo veré en casa, escuchando la radio, por supuesto.
Sí, ¿tienes alguna manía especial?
No tengo ninguna manía en especial, ¿no? A lo mejor un poquito de pizza, ya que estamos ahí en familia, pues una pizza siempre viene bien.
Bueno, pues a disfrutarlo. Hasta mañana, Félix.
Hasta mañana, adiós.
Bueno, ya sabe que con Grupo Retiro puede vivir su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información, llame al 91 577 4240. Se lo repito, 91 577 4240 o más información en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Has cambiado mucho en poco.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues otra vez en la calle, como los caracoles que ha salido el sol y a ver cuánto tiempo dura. Bueno, ya sabéis que hasta ahora actualizamos la información del tráfico, primero por las calles de la capital, M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Pepa? Bueno, misma situación que en la anterior conexión, con una salvedad. En este momento se están ejecutando unos trabajos en calzada en M30, casi ya prácticamente en el puente de Vallecas, dirección Méndez Álvaro. Allí se van a encontrar cortados dos carriles, el derecho y el central. Y lo cierto es que no deja de aumentar el tráfico en este tramo de la M30. Al otro lado, en la franja oeste, lo hace entre Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, en dirección sur. Seguimos destacando entradas como la Avenida de América, la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo y un punto de salida en este momento, Santa María de la Cabeza, hacia la A42. Una vez en el núcleo de la capital, también ya dificultades en el paseo de la Castellana, al paso por Emilio Castelar, dirección norte, en parte de los bulevares Carranza, Sagasta, Génova, paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V.
Habéis tenido un momentito ahí de las bácaras, tú y Natalia, que se oía por debajo. Estaba muy simpático. Ala, pues te llamo mañana entonces. ¿Te parece bien? ¿Dónde vas, venga, a ver el fútbol? ¿Y claro lo vas a ver,
sí,
o no?
Pues es que, pues mira, la verdad es que no.
Pues no, ¿no? Pues tú conmigo, tú di, yo lo voy a ver con Pepa. Y ya se entiende. Ale,
un besito. Hasta mañana,
luego.
Otro, chao.
Vamos a ver cómo está la cosa por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Pues hasta ahora van a encontrar tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, desde la DGT les pedimos mucha atención en las carreteras.
Gracias, Lucía. ¿Tú también te vienes conmigo y con Charo a ver el partido?
Me parece que sí.
¿Cuántas de tres?
Mañana entro muy pronto, entonces me voy a ir a la cama pronto, creo.
Di que sí. Un besito, Lucía, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
El envío de Burfax.
¿Y tú dónde vas a ver el fútbol? Es que este Barça, aquí somos cada uno de un padre y una madre.
Yo soy muy de Lucía Andújar, que lo mismo ya estoy durmiendo. Yo te digo eso.
Qué grupo, qué equipo de verdad de radio que seamos. Bueno, mire, hablamos de cultura porque fidelizado el público que acudía a los museos ante la de la existencia de las redes sociales y del cambio en los parámetros de consumo de ocio, los sectores de arte están trabajando para captar a los jóvenes para que no olviden la riqueza de la experiencia en torno a la pintura, la escultura o la arquitectura. Y ahí está el Museo Thyssen, que abre sus puertas los sábados por la noche con el objetivo también de enganchar a estos chavales a la vida cultural madrileña.
Sí, las noches del Thyssen, actividad gratuita para todo el mundo, también para los madrileños, por supuesto, para ver las exposiciones temporales del Centro de Arte Madrileño.
Y básicamente lo que estamos haciendo es proponer para los madrileños y para el resto de la sociedad pues un plan distinto los sábados por la noche, ofreciendo acceso gratuito a las exposiciones temporales de 9 a 11 todos los sábados por la noche. Y bueno, gracias a esta ampliación de horario, lo que ofrecemos es la oportunidad para conocer el museo y enriquecernos pues de la vida cultural de la ciudad.
Los objetivos, como explica Carolina Fábregas, directora de Marketing y Desarrollo de Negocio Estratégico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, son democratizar el arte desde la gratuidad y el recambio generacional de los públicos.
Bueno, vamos a ver cómo funciona y, aunque empezamos todos los sábados, pues ver a ver quién venía, ¿no? Y nuestra hipótesis era que vendría la gente joven por esa barrera de precio que a lo mejor podían tener pues la gente más joven, y vimos que sí, que la gente joven ha respondido súper bien. Y ya te digo, el 50% de los visitantes tiene menos de 35 años. También hemos visto que un 32% acude en pareja y alrededor de un 90% reside en España.
Hasta que se enteren los turistas. Propuesta cultural que se consolida en las noches de los sábados de la capital. Este fin de semana, por poner un ejemplo, podemos ver dos exposiciones.
Y ahora mismo, pues de exposiciones para que se animen a venir, tenemos a Proust de las Artes, que lo inauguramos justamente hace la semana pasada. Y luego tenemos una exposición de Tarek Atui, que es un viaje por las tradiciones musicales y rurales del norte de África y el mundo árabe.
De 9 de la noche a 11, y de momento no hace falta ni reservar ni nada, aunque parezca increíble. Solo con ir al Thyssen ya puedes entrar. Sí, parece mentira.
Pero ¿tú sabes lo que acabaremos viendo en los museos?
¿Qué?
Electrodomésticos.
Anda.
Sí, ¿sabes por qué? Porque hay algunos que salen realmente buenos. Y yo, fíjate, haría una muestra de miele.
Venga,
y sobre
va.
Todo de los hornos.
Últimamente todo va tan rápido que apenas nos da tiempo a disfrutar de las cosas. Nos cansamos rápido de casi todo. Un día algo nos encanta y al día siguiente ya estamos buscando otra cosa. ¿Te suena? El móvil que querías con locura ahora te parece lento. Las clases de pádel que empezaste emocionado y que te duraron 3 días. Pero para mí hay algo de lo que nunca me canso. Mi horno Miele. Por el diseño, la tecnología y los resultados siempre perfectos, ya que los alimentos quedan jugosos y llenos de sabor, cocinados de manera uniforme y rápida. Y lo mejor de todo es que cuando terminas de cocinar, se limpia solo. Miele es tecnología, diseño y durabilidad que siguen impresionándote como el primer día. Además, puedes cocinar al vapor de manera precisa, conservando todos los nutrientes y sabores de tus platos favoritos. Es como tener un chef profesional en casa, porque cuando algo es realmente bueno, no necesitas buscar otra cosa. Miele, electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Una vez Miele, siempre Miele.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Clínica Oliver.
Cuerpo libre. Cuida tu imagen. Cuida tu cuerpo y tu salud.
Mire, no es ningún misterio si le digo que uno puede comer carne en cualquier dieta y es más, está muy recomendado porque la carne tiene muchas propiedades y ya sabe lo que es la proteína. Y lo que es el misterio es el teléfono de Isa, que de repente se pone solo en modo avión. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Te lo prometo que se ha puesto solo.
¿Pero cómo se va a poner un teléfono solo en modo avión?
Pues no sé, habré tocado yo qué sé, pero yo estaba mirando a ver si me llamaba, si no me llamaba, y digo, ostras, está en modo avión.
Y me manda un mensaje, señores, diciéndome, se me ha puesto solo el modo avión. Y ahora dice, habré tocado algo... ¿Habré tocado algo? Pues sí, sí, sí. Lo que toca son muchos cuerpos y toca, bueno, pues sobre todo toca muchas vidas porque cuando uno pasa por Cuerpo Libre, la vida le cambia y le cambia en todos los sentidos y como se puede imaginar para bien, ¿verdad, Isa?
Totalmente, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Ver a personas que llegan a Cuerpo Libre, cómo van evolucionando, cómo van cambiando. Hoy estoy en León y bueno, pues mira, estoy con un amigo tuyo aquí, con Alejandro, con Jandrín.
Pero Jandrín...
Y ha perdido... Le tengo aquí, espera que te saluda.
Espera, que va a gruñir.
10 kilos, no, le he dicho que no gruña.
Jandrín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de estupendo y de guapo? Dímelo.
Pues muy bien, aquí ahora mismo estoy en la clínica de Isabel, pues 10 kilitos en 3 meses y pico, o sea que fenomenal.
Bueno.
Estaba muy contento.
Diciendo que le cambia la vida a la gente cuando uno entra en Cuerpo Libre, empieza a hacer el tratamiento y ve cómo los kilos van desapareciendo y se vuelve a poner ropa que hace años había descartado del armario, ¿no?
Sí, ciertamente, eso es cierto, totalmente, Pepa, totalmente cierto.
Pero tú vas mucho más allá porque tú has regalado toda la ropa que ya te venía grande.
Bueno, estoy usando la que parezco a Cantinflas, se me caen los pantalones. Tengo que comprar vestuario nuevo.
Pero poco a poco será. Anda que sí. Oye, ¿lo recomiendas para la gente de Madrid, para la gente de León, para todo el mundo?
Sí, hombre, aquí en León ya tengo yo varios gente que ha venido también y también está contenta. En Madrid conozco a menos gente, pero siempre a todo el mundo que quiera perder peso, que llame a Isabel y para adelante. Que además es sencillo, ¿eh? Es bastante llevadero.
Hombre, yo le puedo asegurar, conozco.
¿Has visto qué contento
está? Sí, conozco desde hace muchos años a Jandrín y en esto de la comida, el que uno le quite algo es muy complicado porque muerde, como los perretes, cuando usted sí, le pone tal y la tal, pues lo mismo, muerde igual. Y para que para él haya sido cómodo, le aseguro que va a ser cómodo para todo el mundo. ¿A que sí?
Totalmente. O sea, lo hemos conseguido con Alejandro, con Jandrín, imagínate, está feliz. Además es que le acabo de ver ahora, que hacía un tiempo que no le veía, se nota una barbaridad, está ya terminando. Y bueno, pues eso, llevando la alimentación, ha aprendido a comer, fíjate lo que hemos conseguido con Jandrín, que ha dejado de comer latas.
Que tenías ordenadas por colores y tamaños.
Exacto. Pues lo hemos conseguido. Y, no, y ahora le apetece hasta cocinar, es increíble, o sea, el cambio que puede experimentar una persona cuando llega al Cuerpo Libre, empieza a cambiar hábitos y se da cuenta que puede adelgazar comiendo, siguiendo teniendo vida social y cambiando unas poquitas cosas. Y luego el tratamiento que realizamos aquí, que ha perdido 10 kilos y además no tiene nada de flacidez, o sea, está encantado.
Bueno, y con un 40% de descuento, Isa.
Por supuesto, y con un número de teléfono, el 91 192 32 32. 91 192 32 32.
Que me preguntan amigos comunes también que si seguro que estáis en la clínica y no en un bar.
No, estamos en la clínica.
Vale, muy bien.
Ahora bajaremos a tomar una manzanilla.
Bueno, recuerde que tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta la semana que viene, Isa.
¡Mua, gigante!
Vive la experiencia.
Mira, por cierto, hablando de celebraciones, este año estamos de celebración por todo lo alto. Nuestra óptica de confianza, nuestra óptica Roma, cumple 60 años. Y es que llevamos muchísimos años compartiendo con óptica Roma minutos de radio, aprendiendo un poquito más de gafas, lentes de contacto, audífonos. Es de verdad una alegría poder celebrar con una empresa madrileña que ha cuidado de nuestra salud tantísimos años, que sigan creciendo y ahora tengamos 10 ópticas en Madrid para poder estar más cerca de nosotros, que somos sus oyentes. Desde aquí les damos la enhorabuena y les deseamos que su tercera generación de optometristas siga muchísimos años más. Felicidades a Óptica Roma por esos 60 años de historia. Y muchísimas gracias por cuidar de nuestro oído y de nuestra vista todos estos años.
Si es que ya lo digo.
De contrabando con Alfonso Javier Usía.
¿Cómo estás, querido amigo?
Hola, querida Pepa, ¿cómo estás?
¿Estás viendo el sol?
Estoy viendo el sol y lo veo aquí en Tetuán, que ya sabes que siempre ha sido una parte de la ciudad de Madrid. Su origen, como arrabal de los soldados que ganaron en la Guerra de África en el 19, fue poco a poco creciendo hasta juntarse con el otro poblado de Cuatro Caminos, la carretera mala de Francia, que decían de Bravo Murillo. Comenzó entonces a ofrecer pequeños comercios para satisfacer las necesidades de esos primeros asentamientos fronterizos de nuestra ciudad. Al paso del siglo XX, la población fue envejeciendo, dejando pues que hoy se mezclen sus calles personas mayores con un sinfín de venidos de todos los continentes del globo. Casas bajañañejas, antiguas naves de imprenta y corralas de planta baja van derribándose para levantar pisos de dos dormitorios con vistas a nada, pues les han plantado un crucero varado que tapa la sierra y que ha destrozado el ventanal de sus vecinos. El barrio no ha podido renunciar a las cuestas, como todos los barrios populares, por mucho que lo pretendan, quien se hace de bronce con las nuevas promociones, Pepa. Pero eso no termina de cuajar en esto de la especulación un barrio como Tetuán. De noche hay un ajetreo de motores que recorre sus calles. Es el rumrum de las motos que salen de cocinas fantasma para saciar el ansia de los que comen de fuera en casa. Por sus aceras, bodegas latinas, locutorios, peluquerías de trenzas y máquinas de afeitar cabezas, lavanderías, tiendas de pelo natural, salones de juego, talleres de coches, de pollo frito y locales que ahora son viviendas porque es más barato comprar con escaparate opaco a pie de calle. Los grupos de jóvenes, Pepa, escuchan la música caminando. Topete tiene hambre de hampa, pero en Tenerife o San Raimundo uno se cruza con animales de compañía que han aprendido a caminar al ritmo lento de sus dueños. Si se busca el ajetreo de la ciudad, tan solo hay que tirar hacia Bravo Murillo, donde todavía se buscan chollos en electrodomésticos y zapatos con un fondo de calle que son las Torres Kío y que juegan a ser la Sierra de Guadarrama. En Tabalada 25 ensayaban los Rodríguez, y ahí sigue estoico el paso del tiempo poniendo banda sonora a este Madrid frenético. Para los bibliófilos, la librería Alcaná, que tiene el mejor fondo de libros de segunda mano de toda la ciudad. No hay título que no aparezca en su catálogo y en dos horas te lo traen desde el almacén. Ese ritmo, esa prisa por llegar, se contagia en todas sus arterias. Porque Tetuán camina rápido, como si todas las personas llegaran tarde algo, aunque sea para descansar. Ya en la Plaza de la Remonta, los edificios nuevos quieren vivir hacia adentro, como si la vida fuera todo lo que empieza cuando cierras la puerta. Pero también se ven niños jugando en algunos soportales que dejan un pozo de esperanza en que después de todo esto vendrá algo más. A medida que uno avanza hacia Plaza Castilla, los carteles de despachos y asesorías llenan los primeros pisos exteriores. Hay restaurantes que son mitos, como El Gago, La Castañal o Casa Adriano, porque en Tetuán siempre se ha cuidado de los suyos y se puede tener todo llegando a fin de mes. Es un barrio generoso y muy especialmente con los suyos, que son de aquí, de siempre y de fuera, porque admite a todos sin preguntar la procedencia. Muchos dicen que Lavapiés es diverso, Pepa, pero eso es porque no conocen Tetuán, que desde Las Victorias, que apellida su nombre, es el trozo más mestizo de una ciudad que no se resigna a cambiar del todo. Suma y sigue ofreciendo a los nuevos lo suyo y a los de antes lo de ayer.
Qué maravilloso paseo que nos acabas de dar por Tetuán en tu contrabando, amigo.
Querida, así es un barrio maravilloso que de verdad tiene lo mejor de Madrid.
Sin duda. Que te mando muchos besos hasta la semana que viene, Usía.
Hasta la semana que viene, Pepa.
Cuando vi.
Y ya sabe, cosas buenas de este Clínica Barragán, porque si quiere lograr una figura corporal más definida, no le dé vueltas, no lo dude y acuda a Clínica Barragán, donde gracias a su tratamiento de lipólisis celular, eliminará la grasa localizada en una única sesión, esculpiendo su cuerpo y logrando una mejor definición muscular. Además, se trata de un método rápido y efectivo a la vez de no invasivo. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Confíe en ellos. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Cambiar la bañera madrileñistos con el profesor Vilches.
Vamos a aprender a hablar madrileñismos. Siempre sí, con el profesor Vilches, que ha visto como Nacho Espercuste contando chistes.
Sí, sí, no los hay, los hay. Peores, por lo menos a mi nivel, sí.
Sí, están ahí igualados.
Por lo cual uno se queda muy compensado.
Sí, eso reconforta. Bueno, vamos con los madrileñismos. Sí. Así que tomamos hoy, si le parece, profesor, el aperitivo. ¿Con qué?
Pues mira, lo vamos a hacer, Pepa, primero con un madrileñismo que tiene muchas connotaciones, que es árbol.
Bueno, muy curioso, porque Fernando nunca pensaría que tiene significados diferentes al tradicional.
Pues sí, sí los tiene. Mira, en campo real es un vocablo que pertenece a la alfarería y se trata de un pie derecho, fijo, giratorio, que sirve de eje en una máquina.
Bueno, en el diccionario de la RAE es una barra fija o giratoria, pero no necesariamente para la alfarería.
Eso es.
Otra variante de árbol.
Pues mira, en Loeches, árbol de mayo, que significa un mayo. El mayo es un árbol o palo alto adornado de cinta, frutas y otras cosas, que se ponía en los pueblos en un lugar público a donde durante el mes de mayo concurrían los mozos y las mozas para divertirse con bailes y otros festejos.
Uy, qué bonita acepción. Otra más.
Pues mira, en Tielmes, Pepa, sin embargo, el árbol de mayo es el mayo, ese arbolito que hemos hablado, que se coloca en la ventana de la moza que se desea o que acaba de convertirse en incipiente novia.
Un poquito antiguo esto, ¿no? Bueno, es verdad que aquí el madrileñismo es más concreto, es muy bonito. Uno más.
Pues mira, es árbol de cielo, que en San Martín de Valdeiglesias se refiere a un árbol concreto. Este ya es árbol de verdad. De la familia, voy a hacerlo en plan fino, de las cimarubáceas, con flores en panoja y olor desagradable, madera dura y compacta, que crece con rapidez y da muchos hijos.
¿Se da cuenta de que todo lo malo se reproduce con rapidez?
Sí, 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 esto es la manzana podrida del bosque, de lo vegetal, que corrompe todo el
césped. Sí, 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 cierto, cierto. Y vamos ahora con uno diferente.
Pues mira, vamos a rematar con arca.
Que no es claro el de la alianza de Indiana Jones.
Eso es, Pepa, no lo es. Pero mira, en Torrelaguna es el receptáculo del molino donde cae la hin. También se denomina así a los cajones, al cajón. Y en Montejo de la Sierra, fíjate, Pepa, es el tórax. ¿Oh? Y sigue manteniendo un significado muy antiguo que se daba en las arcas, que según el diccionario nuestro de la Academia era la parte anterior del pecho o tórax.
Qué curioso, ¿eh? El genio de la lengua, como le gusta decir a nuestro profesor. Pero genio de la lengua, no el del profesor. Vamos a ver, contando chistes. El chiste de despedida, que ya no sé si hacer un duelo con usted y Nacho, pero a ver, vamos para allá.
Bueno. Pepa, ¿sabes cuál es mi secreto para que el arroz quede en su punto exacto?
Sorpréndame.
Pues dejar que lo haga alguien que sepa.
Ese puede ser de Alicante, ¿eh? O Valencia, mejor.
Claro, de vuestra tierra, que allí se pone arroz.
Hombre.
Y dejar al experto.
Ya lo creo. Un besito enorme, profesor, hasta la semana que viene.
Un besito, Pepa, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Pues poquitos segundos ya para marcharnos, y antes de irnos, ¿qué tenemos que saber, Granilla?
Di un número del 1 al 5.
El 2.
El 2. Las ratas regresan con fuerza al barrio de Los Puertos, en el distrito de Arganzuela.
Bueno, oye, ¿sabes que es verdad que no ha sido aquí, ha sido en Sevilla? No, ahora te doy otro número. ¿Tú sabes que le han robado por Bizum a un chaval porque no llevaba dinero encima? Le cogieron, le abordaron a un chico y tal para exigirle dinero, y dijo, mira, que no llevo efectivo, y dice, no te preocupes, abre el teléfono, hazme un Bizum.
Ay, madre mía. El malaje. Que no descansa.
¿Y la última?
No, dime el número del 1 al 5, que no sea el 2.
El 3.
La enfermedad renal crónica sigue creciendo en la Comunidad de Madrid, donde más de 8.800 personas necesitan tratamientos de diálisis o trasplante para poder seguir viviendo. Hay que tener cuidado con esto y hacerse revisiones.
Bueno, que nos marchamos. Hasta mañana, Granu.
Adiós.
Le dejo con Elena Gijón, con Noticias Mediodía. Que tenga una buena tarde y ya sabe, cuídese de la lluvia también dentro de unas horitas. Hasta mañana.